Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Barreras pedagógicas son los principales retos de la educación a niños con discapacidad en la región. Llaman autoridades a la sociedad a tomar conciencia sobre las dificultades que enfrentan jornaleros migrantes en el municipio de Autlán. Síntomas relacionados a la hipertensión arterial son las principales enfermedades en el área de urgencias en el municipio de Autlán de Navarro. Liberan más de 400.000 crías de tortugas mediante el programa de conservación de la costa sur. Universidades son el pilar del desarrollo sostenible de los países. La Universidad de Venecia y el ITESO lanzan cátedra dedicada a Luis Barragán. Presenta IPN plan de consolidarse para a nivel internacional. Perros afinan el olfato contra el COVID-19 con sudor de enfermos, esto en Ecuador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya, 4 de agosto del año 2021. Le saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la jefatura de información, Diana Borbón en la producción y Gladiola Madera como periodista y reportera. En los controles operativos agradezco a mi compañero Fernando García y a mi compañero Benito Villaseñor, webmaster. Es miércoles ya, 4 de agosto de esta segunda semana de periodo vacacional aquí en la Universidad de Guadalajara. Todo el personal descansa en estos días de, pues, bien merecidas vacaciones para nuestros compañeros universitarios. Y en las escuelas también les enviamos un cordial saludo si está usted sintonizándonos desde casita, un afectuoso saludo. Si nos escucha en su vehículo, trasladándose hacia su área de trabajo o a algún lugar, a su lugar de destino, le enviamos un afectuoso saludo también. Y si nos acompaña en sus actividades cotidianas, le agradecemos el que nos permita, pues, ser de su compañía a través de esta frecuencia. Es miércoles, mitad de semana de esta segunda semana del periodo vacacional, en el que han transcurrido 216 días por transcurrir 149, semana 31 ya del 2021. Le invito para que se quede con nosotros y nos permita mantenerle informado. Vamos a comenzar con la información.
Señal local.
Barreras pedagógicas, principales retos de la educación a niños con discapacidad en la región. En algunas escuelas, los maestros rechazan a los alumnos con discapacidad por considerar no tener las competencias o las herramientas necesarias para impartir las clases a niños con algún tipo de discapacidad. A esto se suman la sobreprotección de algunos padres de familia. Mi compañero Antonio Díaz es quien nos tiene toda la información a detalle.
Aún falta mucho camino por recorrer para que los planteles educativos realicen una verdadera inclusión escolar del alumnado. Para esto, es necesario que los profesores planteen cambios en sus prácticas educativas, desde los planes curriculares. Así lo afirmó Sandra Lizeth Lobano Torres, directora de la USAER Autlán número 1. Lobano Torres explicó que, de acuerdo a su experiencia, las principales barreras que enfrentan los niños con discapacidad son las pedagógicas, ya que los maestros no cuentan o no buscan las herramientas para trabajar con niños con discapacidad visual, auditiva o con síndrome de Down. A esto se suma el contexto familiar y actitudes de rechazo o sobreprotección del menor, elementos que terminan afectando el desarrollo de este.
Por mi experiencia, las que más en este momento podemos nosotros, lo que los niños enfrentan son las barreras pedagógicas, que a veces en las escuelas el maestro no tiene las herramientas, no busca las herramientas, no tiene los materiales para trabajar con un ciego, con un sordo, con un síndrome de Down, no sabe qué evaluación aplicar. Eso me refiero a las pedagógicas. El contexto sociofamiliar, que son las actitudinales, es el rechazo que a veces el padre de familia tiene, ¿sí? O la sobreprotección que le da a su hijo para que no le hagan daño, pero para mí es importante estar en un término medio para que el niño pueda salir adelante.
Agregó que los profesores no se sienten capaces de atender niños con discapacidad y por ello llegan a rechazarlos de los planteles educativos. Señaló que todo profesor formado en una escuela normal debe tener las herramientas y capacidades para atenderlos.
Los retos que tenemos, que tiene educación básica principalmente con la inclusión, primero, aceptar al niño, porque todavía tenemos escuelas que se dignan a decir, no lo acepto porque no tengo las herramientas. Sin embargo, el maestro, que sea, que viene de una normal, es maestro de educación primaria, maestro de educación. Él tiene las competencias para trabajar con cualquier niño que le llegue. Entonces, todavía se sienten los maestros en estos momentos que ellos no tienen las competencias. Claro que las tienen. El nuevo modelo educativo nos está dando las herramientas necesarias para que nosotros trabajemos con nuestros niños que lleguen. Sean de discapacidad, sean de cualesquiera religión, lengua, indígena, lo que sea.
Sandra Elizabeth Lobano Torres tiene una trayectoria de 30 años en la USAER, institución que brinda servicios de educación especial y apoya en los procesos de integración, educación de alumnas y alumnos que presentan necesidades educativas especiales, prioritariamente aquellas asociadas con discapacidad. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Llaman autoridades a la sociedad a tomar conciencia sobre las dificultades que enfrentan jornaleros migrantes de Autlán. Discriminación y violencia son los principales retos a los que se enfrentan este sector de la población que llega a municipios desde diferentes estados de la República Mexicana en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Mi compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Con el objetivo de concienciar a la población acerca de las problemáticas que enfrentan los jornaleros migrantes en el municipio de Autlán, la promotora de acciones contra la violencia, María Concepción Villalbazo López, habló acerca del duelo que estas personas enfrentan debido a la situación por la que atraviesan. La experta en el tema dijo que el duelo surge debido a la pérdida de distintos factores al salir de sus países natales en busca de mejores oportunidades. Esto al tener que dejar a sus familias, sus costumbres y la cultura, por ejemplo. En el municipio de Autlán existe una gran cantidad de personas que enfrentan esta situación día con día y luchan contra la discriminación y violencia por parte de la sociedad. Por ello, Villalbazo López habló sobre los principales retos a los que tienen que hacer frente.
En esta parte, el Consejo de Salud creo que es un factor muy importante donde puede ayudar al migrante a detectar su necesidad de este choque cultural, como tú lo comentabas, donde ellos en muchas ocasiones llegan no dominando lo que viene siendo el lenguaje castellano. Ellos hablan su idioma cultural, ellos tienen su lengua étnica y para ellos es muy difícil. Y podemos ver cómo en nuestra comunidad, en nuestra placita de Autlán, ellos siempre andan en grupos. ¿Por qué? Porque tienen muchos temores, porque tienen miedos, porque no todos dominan el lenguaje español, no todos hablan español.
Para abonar a mejorar la problemática, la promotora hace un llamado y una invitación a la población a educarse e informarse en el tema para de esta manera ser personas mayormente conscientes sobre lo que los migrantes enfrentan o pueden enfrentar debido a la desinformación por parte de la sociedad.
Con nuestra cultura y haciendo una educación al reconocimiento de la empatía en cuanto a su dolor, porque en determinadas ocasiones se ha observado, y esto ha sido reconocido por diferentes organismos como derechos humanos, en donde se surge un pero de bastante proceso de discriminación hacia ellos, con sobrenombres, al momento de registros en las escuelas, al momento de las cuando acuden a los lugares públicos, iglesias, hay un proceso de discriminación muy grande, y nuestra educación en la empatía al dolor del migrante es muy importante para poder entenderlos.
María Concepción concluyó diciendo que el hecho de que las personas migrantes no atiendan sus duelos puede derivar en problemas relacionados con violencia, depresión o tentativa de suicidio. Por ello, invitó a la sociedad a ser más empáticos y a las y los migrantes que habitan el municipio a buscar y solicitar apoyo de los consejos municipales de salud. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Los síntomas relacionados a hipertensión arterial son las principales enfermedades en áreas de urgencias aquí en el municipio de Autlán. Estos síntomas y enfermedades relacionados a la hipertensión arterial son los principales malestares que llevan a que los pacientes acudan a las áreas de urgencias en las unidades médicas de Autlán. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
La hipertensión arterial es una enfermedad que puede evolucionar sin manifestar ningún síntoma o ser estos leves, por lo que se le conoce también como el asesino silencioso. Lo anterior indica que se puede tener hipertensión arterial y no sentir ninguna manifestación. Por esa circunstancia, se estima que alrededor del 61% de los individuos afectados desconocen estar enfermos. En el mundo actual, la hipertensión arterial es una de las enfermedades más comunes que afectan la salud humana, siendo patología y factor de riesgo importante para otras enfermedades, informó Emanuel Puente, director de la Clínica Médico Familiar del ISSSTE en Autlán.
Es multifactorial. Hipertensión, que es el principal factor de riesgo para cardiopatía isquémica, para infarto, que es la causa número uno de muerte. La hipertensión es una enfermedad multifactorial. Tiene que ver la herencia, el factor hereditario, los hábitos como la dieta, el excesivo consumo de sal, de proteínas de origen animal, el sedentarismo, la obesidad o sobrepeso. Todo ello juegan en papeles importantes donde aumenta la resistencia de los vasos sanguíneos y aumenta la presión de la sangre. Y esto pues puede desencadenar en hemorragias cerebrales, en infartos al miocardio, en falla renal. La hipertensión es la causa número uno de insuficiencia renal en México y en el mundo.
Agregó que en la región Costa Sur y Sierra de Amula es común que los servicios de urgencia estén llenos de pacientes con síntomas relacionados a hipertensión arterial.
Los servicios de urgencias están llenos de debutantes de hipertensión. Llegan con su taquicardia, con su infarto, con su desmayo, con su hemorragia cerebral.
Los factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial son exceso de peso, falta de actividad física, consumo excesivo de sal y alcohol, ingesta insuficiente de potasio, tabaquismo, estrés, antecedentes familiares de hipertensión, tener más de 60 años de edad. Las personas que presenten factores de riesgo deberán efectuar los cambios necesarios en su vida. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Es momento de hacer una primera pausa, pero regresamos con más información esta mañana de miércoles, ya mitad de la semana, 4 de agosto del año 2021. Y no está de más seguir exhortando a la ciudadanía este llamado a la responsabilidad social y a la conciencia de mantenernos pues con todos los protocolos necesarios y con todas estas recomendaciones que nos hacen las autoridades de Protección Civil y de Salud para evitar el contagio por este brote de COVID-19. Esta pandemia, recordemos que aún se encuentra entre nosotros y es necesario extremar las precauciones en lo individual, así como también como viéndolo como un bien colectivo. Hay que estar muy pendientes de estas recomendaciones. Pues ya sabe usted que ha aumentado en estos días la cifra de personas con contagio, con este padecimiento, y es necesario seguir insistiendo en que el uso del cubrebocas es una parte fundamental para evitar contagios, así como también recordar que pues, si es necesario mantenernos en casa y no salir, es mucho mejor y evitamos la propagación del COVID-19. Le tenemos más información después de esta breve pausa. Continuamos. Liberan más de 400,000 crías de tortuga mediante el programa de conservación de la costa sur. Durante la temporada de anidación 2020-2021 se lograron proteger más de 7,000 nidos de tortuga golfina en playas de la Costa Alegre mediante el programa de conservación que realiza la Universidad de Guadalajara a través de este centro universitario. Vamos con mi compañera Gladiola, que nos tiene toda esta información.
7,000 nidos protegidos y más de 400,000 crías liberadas son los números del Programa de Conservación de Tortuga Marina de la Universidad de Guadalajara durante la temporada 2020-2021. En las playas de Jalisco anidan 4 especies de tortugas, siendo la más abundante la tortuga golfina, que ha logrado una recuperación importante de sus poblaciones en los últimos 15 años. También llegan la tortuga laúd, la prieta y la tortuga carey esporádicamente. Con los campamentos tortugueros y proyectos de restauración de áreas para incrementar las zonas con poblaciones de coral que permiten el hábitat adecuado para las tortugas carey, se ha logrado que especies que se encontraban en peligro crítico aumenten sus poblaciones, indicó el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, José Antonio Trejo Robles.
Las tortugas las tenemos todavía en peligro. Las 8 especies de tortuga, algunas se están recuperando, ya muchos hablan, compañeros pescadores que dicen que hay mucha tortuga, que ya no pueden estar en las lanchas porque se las golpean o tienen que ir despacio. Bueno, es parte, ¿no? Es parte de un ecosistema que tenemos en el mar. Vemos que hay una recuperación y bueno, no son muchas. De hecho, no son muchas. Lo que pasa es de que, las tortugas, recordemos que la tortuga golfina estuvo sus decrementos poblacionales como en los 40, 50, 60, ¿no? Entonces, bueno, ya lo que llegamos a los 80 cuando empezaron los programas de conservación, pues ya habían pasado 10, 15, 20 años de una matanza grandísima.
El coordinador del Programa de Conservación de Tortuga Marina mencionó que su importancia ecológica radica en que las tortugas funcionan como una especie bandera para la protección de los ecosistemas. Además, fomentan la educación ambiental y el turismo ecológico en los municipios de La Huerta, Cihuatlán y Cabo Corrientes, donde el programa tiene presencia.
Ahorita hay muchos campamentos, hay mucha gente que ya está promoviendo hoteles, restaurantes en Puerto Vallarta, ¿verdad? Hay corrales, corrales donde los tienen ellos ahí y qué bueno que les ayuda para el turismo, obviamente, ¿no? Para la educación, ¿no? Nosotros, la universidad, tú recordarás, pues toda la vida hemos utilizado, ahora sí, hemos utilizado la tortuga como punta de lanza, pues para aprovecharla y dar a conocer la problemática que tiene la tortuga, pero como punta de lanza para otros recursos, ¿verdad? Tenemos pues la contaminación, tenemos los manglares, tenemos las dunas, tenemos las zonas de playa, tenemos la iluminación por hoteles, la iluminación artificial. Entonces las tortugas han sido una punta de lanza, un paraguas para poder también manejar otro tipo de conservación, ¿no?
Trejo Robles mencionó que la tortuga laúd y la carey son especies que se encuentran en peligro crítico, mientras que la tortuga lora y la golfina son las que muestran mejores números de recuperación, pero todas las especies se encuentran amenazadas por la contaminación, el turismo y la caza furtiva. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Señal Universitaria.
En la Señal Universitaria de esta mañana le informo que universidades son el pilar del desarrollo sostenible de los países. Un país que no tenga 50% de sus jóvenes en la universidad no tiene posibilidades y desarrollo, ya que la educación superior es uno de los pilares del desarrollo sostenible junto con infraestructura moderna y accesible, fuerza de trabajo altamente calificada y una fuerte producción de conocimiento científico y tecnológico. Esto lo expresó la doctora Elia Marum Espinosa, investigadora del CUCEA de la UDG, al participar en el panel de gratuidad, universidad y presupuesto de las universidades públicas. Lamentó que en México tanto el Producto Interno Bruto como el gasto público en estas áreas haya venido disminuyendo, ya que estamos en un abandono de la educación superior, ciencia y tecnología, lo que se traduce en una baja cobertura en educación. Dijo que en México se invierte el 3.3% del Producto Interno Bruto en educación, lo que se traduce en una reducción de las bolsas para educación y las universidades públicas por parte del gobierno federal, a pesar de que es el único camino si queremos tener un mejor país con mejores personas. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En el contexto del Estado, la Universidad de Venecia y el ITESO lanzarán cátedra dedicada a Luis Barragán. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente informó que junto al Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia se creará la cátedra dedicada al arquitecto tapatío Luis Barragán, 1902-1988, ganador del premio Pritzker 1980 y Premio Nacional de Ciencias y Arte de México. La admiración por la obra del arquitecto tapatío Luis Barragán fue uno de los puentes que acercó al ITESO con el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, esto con un convenio de cooperación académica que se cristalizó recientemente. Así lo detalló el ITESO en su comunicado al informar que en este convenio también participarán la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán. El origen de este convenio se debe en parte a la admiración de Carlos García de Alba, embajador de México en Italia, por la obra de Luis Barragán. Fue él quien le planteó a Luis Arriaga, rector del ITESO, establecer este convenio por el reconocimiento de los programas de arquitectura en las dos universidades y además fue testigo de la firma del acuerdo. El convenio contempla principalmente actividades de docencia e investigación y pues hay un interés en hacer, además de los cursos de verano internacional, el workshops, proyectos académicos especiales de corta duración con asesores de Venecia y del ITESO, así como fomentar actividades conjuntas de investigación, consultoría, participación, seminarios, conferencias y reuniones académicas. Es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Presenta el Instituto Politécnico Nacional un plan para consolidarse a nivel internacional. El IPN presentó su programa institucional de mediano plazo 2021-2023, con el que se prevé la consolidación internacional del Politécnico y que en el 2030 sea la institución de educación tecnológica de México situada dentro de las 300 mejores universidades del mundo, como líder en el saber científico e innovación tecnológicos. El Instituto Politécnico Nacional será reconocido por sus contribuciones al progreso global y a la solución de los problemas sociales a través de la responsabilidad social, una alta competitividad y el compromiso con el desarrollo humano y sostenible, afirmó así su director general Arturo Reyes. En el marco del 85 aniversario del Instituto, Reyes Sandoval indicó que a través de este programa 2021-2023, donde se manifiesta una firme convicción de mejora, fortalecimiento y crecimiento de la institución guiada por las líneas de trabajo que se han concebido en la presente gestión y que incluye una perspectiva humana y de apoyo al desarrollo sostenible. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Perros afinan el olfato contra el COVID-19 con sudor de enfermos en Ecuador. La capacidad para detectar vida husmeando entre escombros llevó a Thor a un curso de adiestramiento canino para identificar mediante muestras de sudor de contagiados al COVID-19, esto en Ecuador, uno de los países más golpeados por la pandemia en Latinoamérica.
Entrenamiento para detectar el COVID-19 en Ecuador. Perros de las razas Golden Retriever, Pastor Alemán y Belga participan de un adiestramiento para identificar el coronavirus mediante muestras de sudor de personas contagiadas. En el curso participan 15 binomios caninos de la Cruz Roja, Bomberos, Ejército y Marina de Ecuador.
Como parte de salud para nosotros es muy muy importante este tipo de aprendizaje que nos de los canes y detección inmediata, ya que como ustedes saben nosotros nos manejamos por las posiciones PCR. Una prueba PCR será entregada entre 24 hasta 36 horas, pero con una detección canina eso es inmediato.
El curso es impartido por especialistas caninos franceses en un hospital en el norte de Quito. Los perros ya cuentan con preparación previa en la localización de personas vivas y detección de explosivos y drogas.
todo se hace sobre la base del juego y de la recompensa con una pelota u otra cosa. Toda esa base de juego y recompensa para el can. Y debemos tener guías bastante fuertes que conocen muy bien ese trabajo, y del curso que tenemos ahorita con los 15 guías, eso lo tenemos. Tenemos realmente guías muy buenos.
El objetivo del programa es que el olfato de los perros permita identificar a portadores del COVID-19 más rápido que los test para evitar secuencias de propagación.
Si hubiera la oportunidad de que este perro detecte COVID, créanme lo que sería algo fabuloso, porque bajaríamos bastante el margen de contagio. Ya tendríamos la metodología y aparte de eso tendríamos cómo tener a la gente ya señalizada, sectorizada, dónde están los mayores casos de COVID.
Ecuador, con 17 millones y medio de habitantes, contabiliza unos 21.500 muertos y más de 454.000 contagios por COVID-19.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más para usted.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy estamos muy contentos de recibir aquí en cabina a la maestra Gabriela Pérez Carrillo. Ella es socia de Tetecolo, una tienda de regalos y souvenirs aquí en Autlán, y promotora de los productos, de los productores artesanales, de artesanos y productores de la región, de tanto de la Sierra de Mula como de la Costa Sur. Maestra Gaby, me da muchísimo gusto saludarla. Bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días, licenciada. Es un gran gusto estar aquí en cabina compartiéndoles un proyecto que para nosotros es muy importante.
Muy bien, pues vamos a platicar acerca de estos productos que se ofertan ahí en Tetecolo y que además tienen un valor agregado. Me gustaría que platicáramos, pues primero, cómo nace esta idea de concentrar a los productores y artesanos aquí en la región a través de Tetecolo.
Bueno, este proyecto empresarial surge por mi compañero y socio, el ingeniero David Escandón Sandoval. Anteriormente, a partir del año 2014, se creó pues un proyecto Arte y Biodiversidad en lo Cotidiano, que ahora pues es una marca de ciertos productos con una finalidad muy importante. Además del valor comercial que representa, está centrado en la difusión y divulgación de nuestros valores naturales y culturales, enfocado principalmente a la biodiversidad. Entonces creemos que es un tema sumamente relevante, un tema que tiene que ser del conocimiento del público en general, y una forma de acercarnos a ellos fue justamente a través de ese consumo que realizan las personas. Esto tiene que ver con lo que es la educación ambiental informal, que muy pocas veces le damos ese valor, esa importancia, o que no la vemos simplemente ese valor que tiene esos procesos educativos que están fuera de las aulas, que están fuera de un contexto institucional con esos fines y que se realiza todos los días, licenciada Elia. Uh-huh. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar algo al mercado y decimos, no quiero bolsas, si alguien te escucha y dice, bueno, ¿por qué no bolsas? Mire, la situación con los plásticos, con la generación de los plásticos, la afectación que tenemos a nuestras aves, a nuestros mamíferos, pues es muy grande. Entonces, ese tipo de encuentros, ese tipo de procesos que se dan todos los días y que todos los ciudadanos los tenemos, pues nace con esa inquietud y con esa idea de darle ese valor a esos procesos educativos, culturales, y así surge este proyecto de Arte y Biodiversidad con ese fin, difundir, hacer divulgación científica y algo que es muy importante, a través de productos de uso cotidiano. Uh-huh. Todos los días nosotros usamos una taza, usamos un termo, usamos un cuaderno, un llavero, una pluma. Entonces, a través de esos objetos, nosotros lo que queremos es darles ese mensaje de la conservación, recordarle todos los días que hay elementos presentes en nuestra naturaleza y que gracias a esa diversidad biológica, pues nosotros tenemos alimentos, tenemos bienestar, tenemos una calidad de aire, tenemos agua. Entonces, darle valor a, no solamente a las especies y ecosistemas, sino también a todos esos procesos ecológicos que intervienen en nuestra vida diaria. Uh-huh. Y bueno, de ahí surge la idea de contar con un espacio físico donde nosotros poder tener un punto de encuentro con las personas. Y así es como surge también este proyecto empresarial Tetecolo. Su nombre viene, es de origen náhuatl y significa búhos. Sí, entonces también haciendo alusión a una especie que es el búho café, que también pues es una especie que tiene muchos mitos y que la gente, pues mucha gente lo ataca, ¿no? Entonces, y así queremos nosotros, empezando desde los nombres y hacer la divulgación del nombre científico, la importancia que tienen. Entonces nos dimos a la tarea de crear colecciones de productos con ciertas especies, con ciertos temas, desde la cultura, por ejemplo, de Autlán, sus edificios históricos, sus eventos, y otro porque está aunado a la biodiversidad con los aspectos culturales, eso uh-huh. no lo podemos separar. Uh-huh. Y colecciones muy específicas sobre felinos, que uh-huh. aquí en Autlán pues es algo que tenemos un privilegio, contar con especies de felinos como el jaguar. Claro, entonces claro. Es una de las especies favoritas incluso por la población. Ajá. Otra pues son los colibríes. Uh-huh. Entonces también como se ha difundido mucho aquí en la universidad, todo este proyecto de la doctora Saray Contreras, es simplemente tomar lo que estamos aprendiendo aquí en nuestro uh-huh. espacio universitario y hacerlo del público. Eso claro. se trata, la divulgación científica, y a través de un producto que lo va a usar la gente todos los días, ¿no?
Claro. Uh-huh. Esa es una forma también de darle ese valor del que habla, ¿no? Esa manera también de llegar como a mover la conciencia de lo que requerimos para pues realmente causar un impacto positivo, ¿no? En nuestro medio ambiente, darle ese valor. Bueno, ya nos mencionó un poco de la biodiversidad, de la gran riqueza de flora y de fauna que tenemos en esta región, en la Sierra de Manantlán, y que son emblemas que podemos así decir es. En los productos. Platíquenos esta parte de qué es lo que se ve pues a través de los productos.
Pues a través de los productos la gente puede identificar cuáles son las especies emblemáticas. Hay personas que vienen, que no saben. Uh-huh. Luego nos dicen, bueno, ¿qué es lo típico de Autlán? ¿O qué aquí en Autlán que hay que resaltar? Uh-huh. Entonces ya viene ese proceso educativo de decir, bueno, aquí en Autlán somos una zona privilegiada, tenemos una estación científica Las Joyas. De hecho, hay una colección especial para especies de la estación científica Las Joyas. Y la gente dice, ah, sí, yo recuerdo, mi familia tenía predio ahí, o yo me acuerdo. Entonces vas entablando toda esa conversación. Y eso es muy enriquecedor. Bueno, uh-huh. a mí como educadora es algo que me faltaba, trabajar en el sector empresarial, con lo cual me siento muy satisfecha y con mucho, mucho entusiasmo para continuar, porque vemos que esto tiene resultados a corto plazo. Uh-huh. De pronto alguien va, visita la tienda y de pronto regresa con la familia y ellos empiezan a explicarles, miren, aquí en Autlán tenemos los colibríes, tenemos el jaguar, el pájaro bandera, que es una especie emblemática y que fue la mensajera y que sigue siendo la mensajera de toda esta estrategia de manejo del fuego. Como te dije, se está vinculado todo este trabajo hacia el quehacer universitario en uh-huh. sus actividades sustantivas, ¿no? Y que la gente se entusiasme y que la gente ya vaya y diga esto lo que tenemos, esto con lo que contamos, también aspectos históricos, personajes ilustres. Entonces se trata de tener un proyecto que cumpla con todas esas expectativas de ver a nuestra región como lo que es, uh-huh. ¿sí? Y darle ese valor a nuestro patrimonio tanto natural y cultural.
Y bueno, desde ahí también, por ejemplo, el uso de las tazas, ¿no? O sea, la cultura es que, pues, cuando nos invitan a un cafecito, nos invitan a algún evento, pues, evitar los desechables. Esta es una muy buena práctica que podemos también sustituir.
Viene la otra,
¿no?
parte, claro uh-huh. que sí. Cuando la gente, es también una orientación, ¿verdad?, a las personas a que dejen de consumir tantos desechables, uh-huh. que mejor le inviertan en un termo, que se compren una taza, y de acuerdo, y nos hemos dado cuenta que todas las personas tienen una preferencia hacia una planta o un animal. Uh-huh. Entonces, de pronto dice, ah, bueno, a mí me gustan las orquídeas, mira, esta especie es aquí, a mí me gusta la magnolia, o a mí me gusta el jaguar. Entonces, cuando le preguntamos, ¿a usted qué le gusta? Ay, pues a mí me gustan las aves. Entonces nos damos cuenta que está ahí una cierta conexión uh-huh. y que solamente basta recordárselos a través de un producto que lo vamos a usar todos los días. Por eso se llama, pues, arte y biodiversidad en lo cotidiano, ¿no? Esta marca. Pero además de eso, pues también tenemos a disposición productos locales, consumir localmente, que también es algo importante. Es un
principio. Platíquenos de esa parte, de y, ese hábito.
Este principio, creo que consumir localmente, tenemos que tomar en cuenta diferentes aspectos. No solamente es consumir por consumir lo que localmente se produce, sino también cuestionarnos si lo que se produce localmente me va a dar un beneficio en particular para la salud, si me va a dar los requerimientos, por ejemplo, si se trata de un alimento de lo que yo necesito, si está hecho con ingredientes naturales, si es orgánico, es decir, que no fueron tratados con agroquímicos. Uh-huh. También si a través de la compra de ese producto estoy apoyando alguna organización, por ejemplo, el café de Cuzalapa, que es un café excelente, que cumple criterios en cuanto a sabor, calidad, que se cultiva bajo sombra, bajo ciertos estándares. Es verdad que también el cliente puede o el consumidor puede apreciar, ¿no? Uh-huh. Entonces, y que además estamos apoyando, estamos dándole ese voto de consumo hacia un grupo o un sector. En este caso estoy hablando del grupo Color de la Tierra, o bien a otras iniciativas locales, que puede ser el comercio justo, que puede ser, por ejemplo, tenemos productos tanto de Autlán, El Grullo, Talpa de Allende, San Gabriel. Aquí en Autlán también hay excelentes iniciativas con personas que están haciendo cosas muy interesantes y que también se está haciendo esta difusión, ¿no?, de lo que tenemos.
¿Cómo qué productos son los que se realizan aquí por parte de artesanos autlenses?
Aquí en Autlán hay, por ejemplo, personas que están fabricando velas a base de cera orgánica, cera de soya, que también es una alternativa, y que también algunas de ellas tienen ciertas figuras como plantas, cactus, joyería, donde están resaltando pues la flora de aquí de nuestro lugar. Esta empresa se llama Mambo, que son dos jóvenes muy entusiastas de aquí de Autlán y que también están trabajando muy fuertemente. Está pues la producción de miel, y entre otros productos, ¿no? También aquí de la región que estamos incorporando.
¿Cómo es esta dinámica por parte de los productores? ¿Se acercan a que ustedes les apoyen a distribuir sus productos? O, es decir, si alguien nos está escuchando y es productor aquí del municipio, de la región, ¿pueden acercarse para que ustedes distribuyan también sus productos más?
Sí, nosotros se los compramos. Uh-huh. Y ya les compramos cierta cantidad y ya vemos según cómo se vaya vendiendo. Uh-huh. Ya les hacemos una un pedido cada mes, cada 15 días. Pero generalmente introducimos un producto, vemos cómo se comporta, le damos difusión de acuerdo a las cualidades. Antes, pues también nosotros lo degustamos, lo probamos, investigamos, por ejemplo, si es orgánico, que tenga la certificación, cuando muchos productos tienen la certificación. Uh-huh. Entonces sí nos metemos a investigar y ya tenemos el producto ahí. Por ejemplo, aquí en Aguacapán también se producen las tisanas y pues conocemos el espacio, las personas, es un producto riquísimo y bueno, yo creo que es importante apoyar todas esas iniciativas.
Y contribuye a esas iniciativas precisamente o esas organizaciones.
A esas organizaciones que les da gusto decir, bueno, ya te voy a hacer un pedido no cada mes, ahora cada 15 días o cada semana, ¿no? Entonces también estamos incentivando para que la gente que está comenzando pues no se desanime y también ese acompañamiento motivacional sobre todo con nuestro ejemplo de que las cosas pues no suceden de un mes a otro, hay que invertir tiempo, hay que difundir, hay que investigar, hay que conocer lo que el cliente quiere y también darle a conocer al cliente el valor agregado de nuestro producto o de nuestro servicio. Claro. También eso es importante.
Claro, por eso hablaba yo de ese valor agregado, de ese plus que tienen estos productos, porque sabemos que atrás de esto hay esas organizaciones, esos productores que están cumpliendo, sobre todo en guardar este equilibrio y que estamos, de esta forma nosotros estamos contribuyendo con este consumo también local, ¿no, maestra?
Así es, y darnos cuenta pues que hay gente muy valiosa aquí en la región y rescatar esos saberes tradicionales, porque si nosotros seguimos consumiendo, por ejemplo, aquí en Outland, cuando comenzamos, la gente tiene una costumbre de consumo de café instantáneo y de cierta marca. A través de este proyecto hemos estado, como nos ponemos en el jardín, en exposiciones,
en
los tianguis, y nos dicen de pronto, es que yo quiero café soluble y a mí me gusta de tal marca comercial. Uh-huh. Entonces empezamos a platicarles, mire, con este café tiene esas características, le cuesta casi lo mismo, usted se puede consumir un café orgánico, un café de alta especialidad incluso, o un café artesanal, y su compra se va a ir hacia un sector, no se va a ir al extranjero.
Exacto.
Porque estamos beneficiando a muchas marcas del extranjero a través de productos que a veces es no tiene incluso a veces los ingredientes que nosotros necesitamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que es importante también reconocer el valor del trabajo de las personas desde grupos de mujeres, que aquí hay varias iniciativas de grupos de mujeres, tanto en Talpa con el café, mermeladas en San Gabriel, aquí en Autlán también, en Cuzalapa. Entonces, yo creo que se merece apoyar, y la gente también no lo compra porque no lo conoce.
Exacto.
Entonces, alguien uh-huh. tiene que difundir eso.
Por supuesto. Entonces, yo creo que, bueno, si nos están escuchando las personas y que tengan alguna opinión, pues bueno, los escuchamos, por supuesto, porque si me pones a mí un producto que venga, pues, desde esta parte que me comentas, maestra, desde el origen, desde el cuidado con el medio ambiente, a un producto netamente comercial, seguro, porque como lo estoy conociendo, voy a preferir el que trae todas estas condiciones naturales, orgánico, contribuye con un proyecto para el medio ambiente, apoya al medio ambiente, la naturaleza, y viene desde un origen que conozco que es natural, a algo comercial que desconozco el procedimiento o que el procedimiento implicó un desgaste al medio ambiente. Yo creo que con ese conocimiento nos quedamos con el producto que pues apoye, ¿no? Que ayude, o que decimos, este no impactó tanto en su producción para el medio ambiente.
Así es, y crear hábitos, uh-huh. hábitos saludables y hábitos culturales que nos lleve a tomar decisiones a favor del medio ambiente y de nuestra salud, que uh-huh. es algo que a veces por la prisa, hacemos las compras y dices, bueno, si diario estoy consumiendo café, si ya no quiero consumir azúcar y quiero miel, bueno, esos productos que estoy consumiendo de todos los días, pues voy a tratar por lo menos uh-huh. de que tengan esas características, ¿no? Uh-huh. Y es algo que me lo decía una persona, si ya diario voy a tomar café, yo voy a comprarme un buen café, claro. un buen café en sabor y que sea orgánico, uh-huh. ¿sí? Ya todo lo demás iré tomando decisiones hasta que mi canasta, hasta que mi consumo lo vaya cambiando,
claro.
¿sí? A veces dice, mucha gente dice, no, es que es más caro. También a veces les hacemos cuentas, mira, un gramo de café, esto y esto uh-huh. así, y así le vale. Entonces, claro. cuando nos enfermamos, pues también nos sale muy caro,
por
¿no?
supuesto.
Sí.
Pues bueno, aquí Ajá. la importancia es que efectivamente se consuman y se conozcan y se promuevan estos productos que se están realizando por productores aquí en la región. Es decir, conocemos y escuchamos que el centro universitario hay un tianguis orgánico. Bueno, ahorita por la pandemia no se cuenta con él en estos momentos, pero viernes a viernes el tianguis orgánico nos presentaba toda esta oportunidad para acercarnos a estos productos que no conocíamos y que pues estamos haciendo un hábito o estamos educándonos en el tema del consumo. Aquí en Tatecolo, pues es permanente este tianguis orgánico.
Sí, es aunque no tenemos productos como pueden ser hortalizas, tortillas, productos perecederos, uh-huh. pero bueno, eso es lo que nos brinda esos espacios, ¿no? De claro. interactuar, como son los tianguis y que tanto extrañamos, ¿no? Esos sí. encuentros artesanales directos, donde tú tienes la posibilidad de platicar con el productor, el artesano, pues estamos limitados, entonces. Este punto de venta y ahora pues también a veces en redes sociales uh-huh. empiezas tú pues a que la gente recuerde que todavía que hay gente que está produciendo y que necesita que alguien le consuma, ¿no? Entonces sí es importante y agradezco mucho este espacio que nos brinda Radio Universidad para hacer difusión, porque pues no somos la única iniciativa, también uh-huh. está Vika.
Así es.
Que también ella ha integrado y está haciendo una labor muy importante y que creo que se deben de sumar más iniciativas
claro.
de tipo empresarial para llegar a los consumidores, sí, el consumo responsable, sobre todo.
El consumo responsable, cuando hablamos de ese consumo responsable, es atender a lo que se está produciendo localmente, que tiene este gran valor, porque seguramente ahí está este equilibrio con el tema de medio ambiente. Desde ahí partimos, ¿no? Esa es la parte, pues, la más interesante, por supuesto. ¿Qué es lo que más se solicita, lo que más se consume en Tatecolo?
Bueno, lo que la gente ahorita está consumiendo más es café. Uh-huh. Café, el chai, las tisanas, el miel. Y ya de productos, bueno, las tazas, uh-huh, los termos, cuadernos, souvenirs, uh-huh, pues la verdad es
las
que
las bolsas de yute también,
las bolsas de para el mandado, que también ya la gente dice, no, es que quiero una bolsa para el mandado. Bueno, nosotros, sí, no damos bolsa, las pocas, uh-huh, bolsas son de papel, y también les comentamos eso, ¿no? Cuando llegan y quieren una bolsa, no damos bolsas. Miren, aquí en Autlán así, la situación en México así. Entonces la gente, pues, comprende. Claro. Entonces falta como que también darles atención a los consumidores y no verlos como compradores, sino como, exacto, seres humanos.
Que y
también,
reeducarnos, ¿no?
Reeducarnos, exactamente. Uh-huh. Eso creo, pues, que es la clave.
Así es. Pues muy bien, maestra Gaby. No sé si algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas con respecto, pues, a esta promoción y la importancia de este consumo local y de seguir apoyando a los productores de la región.
Pues, en primer lugar, agradecer por este espacio que nos están brindando y por recordarles a la gente que todos los días tomamos decisiones, todos los días tomamos muchísimas decisiones a favor en contra del medio ambiente. Que seamos, pues, reflexivos, que nos demos un momento para decir, bueno, ¿qué estoy consumiendo? ¿Dónde lo estoy comprando? ¿A quién le estoy dando mi voto? ¿Sí? Uh-huh. Y ponernos esa meta, bueno, la compra de hoy va a ser para una iniciativa de comercio justo, va a ser para un producto con certificación orgánica, va a ser para un producto local o para una iniciativa local que está empezando, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos esas pequeñas metas, yo creo que también cambiaría un poco, ayudaríamos a que este sistema económico predominante, pues, ya no nos limite tanto, ¿verdad? Porque, uh-huh, es el que nos dice qué comer, qué comprar, qué vestir. Entonces, yo creo que es la hora de que nosotros decidamos qué comer, qué vestir, qué comprar.
Y pensando, ¿sí?, en ese,
pensando,
comercio justo. Como
en ese comercio justo y ese consumo responsable.
Así es. Por último, ¿algo más que usted quiera agregar?
Pues muchas gracias y, bueno, los esperamos en Zaragoza 11, se encuentra Tatecolo, y en redes sociales también nos encuentras como Tatecolo y Arte y Biodiversidad.
Maestra Gaby, pues ha sido un placer tenerla aquí. Esperemos que sea en otra oportunidad que tengamos, pues, para continuar platicando sobre, pues, esta importante acción que ustedes realizan a través de Tatecolo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y buen día para todas.
Hasta luego. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa. Regresamos.
Señal Cultural.
Y nos vamos ahora con una propuesta de fil de bolsillo que nos hace Elena Castillo para disfrutar este fin de semana. Si es que tiene por ahí un espacio de su tiempo y retroalimentar el conocimiento, pues aquí le podemos, a través de esta cápsula de fil de bolsillo, pues recordar algunas recomendaciones que pudieran servirle. Vamos con esta fil.
Hola, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy les voy a recomendar el libro Mil millones de años hasta el fin del mundo, de los hermanos Arkady y Boris Strugatsky. Si no han escuchado de ellos, fueron dos escritores de ciencia ficción muy queridos y reconocidos en Rusia durante la era soviética, con más de 20 obras publicadas. Su novela más importante, Picnic extraterrestre, fue llevada a la gran pantalla bajo la dirección de Andrei Tarkovsky con el título de Stalker. Es tan importante su literatura que hasta un planeta menor que fue descubierto en 1977 se bautizó con sus nombres, Strugatsky. Quizá en Occidente nunca alcanzaron el mismo éxito que en Europa Oriental, básicamente por las diferencias culturales que hacen difícil traducir las infinitas gamas de humor, doble sentido y tradición literaria a las que hacen alusión en sus libros. Tan solo en Mil millones de años hasta el fin del mundo, casi en todas las páginas hay una o hasta varias notas del traductor ofreciendo algún tipo de contexto o información complementaria para facilitarnos su entendimiento. Les voy a poner un ejemplo. El protagonista observa que en la mesa de su cocina hay un sartén con restos de comida y dice: nadie ha fregado y nada se ha fregado. El traductor explica: se trata de una paráfrasis del verso final del epitafio, obra de la escritora Olga Fiodorovna, grabado en la estela conmemorativa del cementerio de Piskaryovka, dedicada a las víctimas del bloqueo de Leningrado. El verso original dice: nadie ha sido olvidado y nada se ha olvidado. Entonces, como verán, la lectura se hace doblemente interesante porque no solo sigues la narrativa del libro, sino que terminas aprendiendo que Moskovsky es una larga avenida de unos 10 kilómetros de longitud de San Petersburgo. Bueno, pues Mil millones de años hasta el fin del mundo fue originalmente publicado en 1977 y gracias al Sexto Piso lo podemos encontrar en las librerías en una edición de 2017 traducido por el madrileño Fernando Otero Macías, que es uno de los traductores más acreditados en España, tanto de obras clásicas como de autores contemporáneos rusos. En esta novela, los Strugatsky narran cómo un astrofísico que intenta trabajar en una fórmula matemática revolucionaria es misteriosamente interrumpido por una y mil situaciones. Pero no es el único. Otros investigadores colegas también sufren de extrañas distracciones que les impiden avanzar. ¿Hay alguien intentando sabotear su trabajo o se trata de una ley cósmica que impide que los seres humanos ascendamos al conocimiento universal? Como ven, se trata de una comedia negra. Además, contiene sátira social y profundos pasajes filosóficos y científicos que hacen de su lectura una experiencia formidable. Se los recomiendo muchísimo. Mil millones de años hasta el fin del mundo, de Arkady y Boris Strugatsky, lo pueden encontrar en las principales librerías. Soy Elena Castillo, agradezco mucho su atención y hasta la próxima semana.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de miércoles 4 de agosto. Barreras pedagógicas, principales retos de la educación a niños con discapacidad en la región Costa Sur. Llaman autoridades a la sociedad a tomar conciencia sobre las dificultades que enfrentan jornaleros migrantes en el municipio de Autlán. Síntomas relacionados a hipertensión arterial son las principales enfermedades en el área de urgencias del municipio de Autlán de Navarro. Liberan más de 400.000 crías de tortuga mediante el programa de conservación de la costa sur de Jalisco. Universidades son el pilar del desarrollo sostenible de los países. La Universidad de Venecia y el ITESO lanzarán cátedra dedicada a Luis Barragán. Presenta el Instituto Politécnico Nacional el plan para consolidarse a nivel internacional. Perros afinan el olfato contra el COVID-19 con sudor de enfermos en Ecuador. Bien, pues estamos ya a punto de despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana de miércoles, deseando que tenga un excelente día. Si está de vacaciones, disfrútelas mucho, gócelas y sobre todo descanse, recárguese las pilas para esta segunda mitad del año que nos espera. Bien, pues yo me voy a despedir y si está trabajando, pues le acompañamos y le enviamos nuestras mejores buenas energías para que continúe exitoso en lo que esté emprendiendo. Me voy a despedir con esta frase de un escritor anónimo. Dice: la contemplación de la vida desde la reflexión filosófica es una disciplina. Que tenga usted muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.